El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Padres, es importante obligar a tus hijos a ir a la iglesia, quieran o no. Todo lo digo en serio. Te lo digo en serio. Hasta que no se vayan de casa, no sé, a mis hijos nunca se les ocurría que había opción. ¿Me explico? No sabían que había niños que podían levantarse por la mañana y decir, hoy no voy. Y decían, vale, hoy no quiere venir Pepito a la iglesia. No, es importante. Es importante porque aunque no quieras estar en la presencia de Dios te llega. Eso fue gratis. Muchas gracias, Dani, por lo que has compartido. Es divertido tener familia por todo el mundo. Nos escribió Lucy de México. ¿Os acordáis de la chica mexicana ciega que estuvo con nosotros un año? Dios le está abriendo puertas por todos sitios. En su trabajo es increíble lo que Dios está haciendo con ella y a través de ella. Bueno, Dani oró, pero quiero orar yo ahora por la predicadora que falta le hace. Señor, te amamos mucho y te damos gracias por todo lo que tú eres. Levantamos nuestras vidas un domingo más a ti, entregamos una semana más a ti. Te damos gracias porque tú eres un Dios presente, no eres un Dios lejano, eres un Dios que habla y queremos escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta semana he hablado con un par de chicos y estábamos hablando de lo que significaba tomar tu cruz y seguir a Cristo. Porque vivimos en una sociedad donde hay muy pocas personas que están dispuestos a dar su vida por algo más allá de ellos mismos, ¿no? Mayor que ellos mismos. Son una minoría. Pocas personas tienen metas que consideran dignos de sacrificio personal, de sufrimiento y mucho menos de muerte. La pregunta normal que nos hacemos cuando vamos a hacer algo o cuando tenemos una decisión por delante es ¿y qué ventajas va a tener para mi vida? ¿No? ¿Y yo qué? ¿Qué voy a sacar yo de esto? ¿Y a mí qué me toca? ¿No? ¿Y qué prestaciones hay? Entonces, estas preguntas, ¿cómo va esto a mejorar mi vida? ¿Cómo me va a hacer esto más feliz? El mensaje que atrajo la mayoría de nosotros a Cristo fue cuando Cristo dijo, venid a mí todo lo que estáis cargados y cansados y cargados y yo os haré descansar. Es una buena razón para venir al Señor, ¿no? Es una razón válida para venir a Él. Estábamos cansados, estábamos cargados, necesitábamos descanso en nuestro ser, en nuestras almas. Y con ese acercamiento a Él, con nuestras cargas, nuestra necesidad, empezamos una relación con Él, empezamos una vida nueva. Ahora, ¿qué pasa? El problema ocurre cuando ahí nos quedamos y no seguimos. Cristo dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomar mi yugo. Cuando estás en yugo con alguien, que Cristo quiere que estemos hombro a hombro con Él, haciendo lo que haga falta para que su reino avance. El versículo de hoy es Lucas 9:23, y decía a todos, no a un élite, no a, un, a los que querían ser pastor, no a los que querían, no. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Por el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Este versículo nos da tres pasos sencillos, sin embargo muy profundos, que nos dicen cómo podemos llevar nuestra cruz, cómo podemos tomar nuestro yugo. Puede parecer que son tres maneras diferentes para decir lo mismo. Sin embargo, al mirarlo de cerca, vemos que hay diferencias. Ahora, tomar la cruz no es aguantar a la suegra. ¿Qué es lo que piensa la gente? ¡Ay, qué cruz, qué cruz! ¿No? Aguantar la situación, no es aguantar al jefe, no es, a veces la gente aguanta una situación mandado del mismo diablo para destruirles y piensan que es su cruz. No, no estamos hablando de eso. No es aguantar. Aguantar es pasivo. Aguantas. No, estamos hablando de algo activo y deliberado, que es tomar tu cruz. Paso número uno, niéguese a sí mismo. Es una decisión para dejar de ser el centro de tu universo, básicamente. Es decidir que con la ayuda de Dios no vas a operar desde el egocentrismo. Ahora, cuando tú tomas tu cruz, tu vida no gira alrededor de tu comodidad. Ya no haces lo que se te da la gana, cuando se te da la gana, sin pensar en el efecto que puede tener en otros o en la misma, el cuadro grande de la vida. Es a veces hacer algo que te cuesta por el bien de los demás o por el bien del reino de Dios. Ahora, hay personas que piensan que tomar su cruz es reprimir todos sus deseos, ¿no? O también su personalidad. Quieren pensar que toman su cruz es ser como otra persona que admiran. Y esto es, no es sano, ¿no? El querer ser como otra persona. Tampoco es pensar que cada idea que tienes o que quieres hacer es automáticamente errónea y egocentrista, ¿no? Algunas personas piensan, bueno, a mí realmente me gustaría hacer esto, pero como quiero hacerlo, seguramente no sea la voluntad de Dios. Como que Dios está en tu contra. A ver, no sé si lo expliqué bien, pero piensan, bueno, yo quiero esto mucho, entonces probablemente Dios no es lo que Dios quiere, porque Dios está ahí para hacerme la vida difícil, o si yo realmente quiero tomar mi cruz, entonces tomar tu cruz es algo que hacer algo que odias, o hacer algo que ni va de ti. No, normalmente eso no es tomar tu cruz. Es deshacerte o deshacerse de la autoridad antigua y dárselo a Cristo. Ahora, claro, cuando nosotros venimos al Señor, empieza a afectar nuestros deseos, empieza a afectar nuestra manera de ver la vida, y muchas veces sí, lo que querías hacer no es la voluntad de Dios. Como nos estaba hablando Dani, Dios te empieza a mostrar cosas en tu vida que no le agradan. Empieza a mostrarte cosas en tu vida que tú pensabas que estaban muy bien y luego de repente ves que no están muy bien. No estamos, eso sí, eso es entre más cerca a Dios, más te ves como Él te ve. Y entonces tenemos que darle la autoridad al Señor. Es quitar nuestra corona de rey y decir, venga tu reino, tu autoridad, tus planes y tus propósitos en mi vida. Cristo dijo, toma tu cruz a diario. Eso quiere decir que a diario tenemos que rechazar la idea de que somos dueños de nuestra vida. Es algo que hacemos a diario, que no somos señores de nuestro pequeño universo, que no tenemos nuestro destino en nuestras manos. Es algo que hacemos a diario. Yo pensaba hace mucho que yo iba a llegar a un punto de espiritualidad, ¿no? Cuando ya todo era como en piloto automático, que iba a ser fácil siempre amar, que iba a ser fácil siempre creer, y cuando me di cuenta que no, que es algo a diario que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Y si un día ya no te cuesta, ya no es fe. Si ya es algo automático, ya no es una vida de crecimiento. Entonces, todos los días nosotros tomamos nuestra cruz, todos los días es una decisión. Esta canción que cantamos, he decidido seguir a Cristo, es algo que hacemos todos los días. Y muchos días por la mañana, en mi tiempo devocional, yo digo, hoy decido servirte, ¿no? Hoy decido seguirte. Hoy decido ser tuya. Hoy, partimos desde hoy, porque ayer ya no está, mañana no ha llegado, hoy es el día que tenemos para servir al Señor. Entonces, paso número uno, negarnos a nosotros mismos. Número dos, Cristo dice, toma tu cruz. Ahora, es muy posible que Cristo había visto crucifixiones de joven. Dice la tradición que hubo una rebelión cuando Jesús fue adolescente y el ejército romano crucificó un israelita cada 10 metros por 16 kilómetros. Mucho antes de su muerte, la cruz para Cristo era una realidad. Ahora, para nosotros, hoy la cruz es un símbolo religioso, es un símbolo decorativo. Lo colgamos de nuestras orejas, lo pegamos en la casa, lo ponemos por todas partes, ¿no? Porque para nosotros realmente no tiene el significado. Para muchas personas no tiene significado alguno. ¿Lo ves? Que no piensan nunca ni en la muerte, ni en Cristo, ni en mucho menos, ¿no? Cuando yo miro a la cruz, yo tengo que estar consciente en lo que estoy pensando, o para mí también es, ¡ay, qué cruz más bonita!, ¿no? Y si sí lo pensamos, es algo lejano. Nadie se pondría colgando aquí una cámara de gas de Auschwitz, ¿no? ¡Ay, qué bonito ver tu cámara de gas! No, ¿no? ¿Por qué? ¿No lo colgarías en el cuello? ¿No te lo pondrías como pendientes? Porque hemos visto las fotos, ¿no? Hemos visto las películas y las personas que murieron ahí se parecían a nosotros. Y si no a nosotros, parecían a las fotos que hemos visto en nuestra casa de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o algún tío lejano, ¿no? Entonces, para nosotros es algo que nos causa sensación, ¿no? Tampoco nos decoraríamos con una soga, señal de linchamiento, tampoco. ¿Por qué? Porque para nosotros sabemos lo que ha sido eso. Y no fue hace mucho tiempo. De hecho, ocurre todavía. Cosas horribles ocurren en nuestro día. Entonces, usamos una cruz que realmente no significa para nosotros muerte. Sin embargo, si Cristo anduviese entre nosotros hoy, ¿qué nos diría? Diría, toma tu silla eléctrica, toma tu soga, toma tu inyección letal, tómate todos los días una señal de muerte, una señal de cruz. La cruz fue un método doloroso y vergonzoso de morir. Era muerte para los culpables. Sin embargo, Cristo nos dice, toma tu cruz, tómalo a diario. Y Él nunca nos pide algo que Él no haya hecho. Él nunca nos pide algo que Él no estaría dispuesto a hacer. Entonces, ¿qué significaba la cruz para Él y qué implicaba en su vida? ¿Qué es el camino de la cruz? El camino del perdón. Las primeras palabras grabadas de Cristo en la cruz, después de las falsas acusaciones, después de la burla, después de cambiar su vida por una de un asesino, después de haber sido torturado, crucificado y colgado ante una multitud de burlones, el desnudo, ¿qué fueron sus palabras? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El camino de la cruz significa responder con un espíritu de perdón al maltrato. Todo lo que habían hecho los romanos, los judíos, había sido injusto. Los que le habían declarado por libertador unos días antes, en las calles de Jerusalén, ahora estaban entre la multitud ridiculizándole. Sin embargo, él respondió con perdón. La amargura destruye a más cristianos que el pecado. Estoy convencida. ¿Tienes una semilla de amargura en tu corazón? Yo he hablado con personas que han dejado al Señor. No, pues yo ya, eso de Dios y eso de la iglesia y eso de seguir a Cristo. Y dices, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo dejaste? Casi nunca es una razón teológica. No es una razón realmente espiritual. Cuando tú cavas un poquito, es una semilla de amargura en contra de alguien que les hizo mal o que no hizo lo que ellos pensaban que debería haber hecho muchas veces, o un malentendido que dejaron ahí y que creció y al final les destruyó. Porque aunque sea una semilla pequeña, siempre crece. A veces es tan pequeña que la ignoramos. Decidimos no fue nada, pero ahí está. Y la guardamos. ¿Hay alguien que te haya ofendido, que te haya hecho daño, que te haya tratado injustamente? ¿Hay alguien que ha violado tus derechos? Piensa, ¿hay un nombre que viene a tu mente? ¿Hay alguien que te haya malentendido? Durante el Éxodo, los israelitas llegaron a un lugar del desierto donde había agua, tenían sed, ¿vale? Necesitaban beber. Sin embargo, no podían beber porque el agua era amargo. Y Moisés, ¿qué hizo? Echó un trozo de madera, esto lo podéis leer en Deuteronomio, no apunté la cita, en el agua, y el agua cambió de amargo a dulce. Y lo podían beber. La madera simbolizaba el árbol de donde vino, ¿no? Cuando echaron el madera. Y el árbol o el tronco significaba la cruz. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Todos nosotros en nuestra vida tenemos que tener un encuentro, una experiencia con un tronco, un árbol, que convierte aguas amargas en aguas dulces en nuestra vida. Es la cruz de Jesucristo que toda persona tiene que tomar si quiere seguir a Cristo. Tú tomas esa cruz y esa cruz convierte amargura, algo dulce en tu vida. Si quieres seguir a Cristo, tienes que tomar tu cruz a diario, y tomando tu cruz significa perdonar. Entonces, número uno, era un camino de perdón. Número dos, un camino de incluir. No sabía cómo decirlo, pero Jesús fue crucificado entre dos ladrones, dos hombres muy distintos, muy diferentes a él. ¿No? Al principio pues se burlaban de él, ¿no? Pero uno a uno se le abrió los ojos y vio que Cristo realmente era quien era, que era el Cristo. Uno decía, ¿eres el Cristo? Pues sálvate, sálvanos. Pero el primer ladrón respondió diciendo, nosotros merecemos esto. Sin embargo, él no ha hecho nada para merecer la muerte. Miró a Jesús y le dijo, recuérdate de mí en tu reino. Jesús respondió, hoy estarás conmigo. A mí me encanta ese versículo. A mí me encanta esa escena. A mí es que él dijo, recuérdate de mí. No había hecho absolutamente nada para merecerlo. No podía vivir ni un minuto para Dios. Se estaba muriendo. Sin embargo, Cristo dijo, ahí estarás. Ahí estarás tú. Tomar nuestra cruz significa recibir, incluir en nuestras vidas las personas que pueden ser hasta ofensivos para nosotros. Esas personas que son difíciles de aguantar, personas que te rayan, ¿no? Pero que te aburren, personas muy diferentes a ti, los que son mayores o más jóvenes. Es abrir nuestro corazón a las personas. Abrir tu amistad a alguien que no se lo merece. Es realmente abrazar a alguien después de que te haya ofendido. Es decir, no voy a seguir mi vida sin ti. Hoy estarás ahí. Estarás ahí conmigo. El camino de la cruz no es exclusivista, como nos dijo Dani. No es elitista. No lo es. Es abrir tu vida. Es abrir tu vida. Yo disfruté el sábado pasado en los bautismos, cuando estaba mirando a los que estaban jugando voleibol. Y solo en una iglesia se juntarían esas personas. ¿Por qué? Porque eran muy diferentes. Eran de trasfondos muy diferentes. Eran de carreras muy diferentes. Eran de países muy diferentes. Teníamos de todos los, parecía las Naciones Unidas. Riéndose, amándose, pasándolo bien. El reino de Dios no es un club. Si tú quieres conocer gente tan majo como tú, o tan inteligente como tú, tan sabio como tú, tan preparado como tú. Ve al Club de los Leones o el Rotary, o no sé cómo se llaman aquí, de Rotario, ¿no? Pero la iglesia incluye a todo el mundo. Cristo incluye a todo el mundo. A lo mejor tú dices, bueno, yo voy a hacer una pregunta, porque es me pagan para meterme en tu vida. ¿Piensas tú que tú eres un poquito más inteligente que los demás? No mucho, no te atreves a decir, no, pero un poquito más inteligente que los demás. Uy, algunos ni me quieren mirar. ¿Piensas que eres un poquito más listo? No mucho, pero un poquito. Que tú entiendes las cosas un poco más que la mayoría, quizá no de todos, pero del pueblo en general, cuando tú los miras, tú les ganas un poquito. En espiritualidad, un poquito. Que tú eres, voy a usar la palabra, un poquito superior. No lo puedes evitar, es que lo eres. ¿No? Que Dios nos abra los ojos para vernos como somos. Porque no somos muchos, mucho, ¿no? Y lo gracioso de este mundo es cuando eres uno entre la multitud, pues eso yo lo he visto en esta misma iglesia. Te sientes un poco más, ¿no? El camino de la cruz significa incluir a los débiles. Débiles moralmente. Eres rápido de juzgar y de tachar a alguien cuando cae, cuando peca. Dices, ¡puh! Yo pensaba que esta era mejor que eso. Y luego te enteras. No. Es incluir a los débiles. A los débiles, a los que están espiritualmente débiles. A los indefensos, es abrazarles con nuestra fuerza y nuestra protección. Hay un versículo en la Biblia que se me viene ahora, pero no sé dónde está. Dice, vosotros fuertes, llevar las cargas de los débiles. Si eres fuerte, no es para presumirlo, es para llevar algo. Si sabes algo, no es para presumirlo, es para que Dios lo use en las vidas de los que te rodean y en su reino. Número 3, el camino a veces de la separación. Primero era el camino de el perdón, de incluir y de separación. Para Cristo la cruz significaba separación de la gente más allegada a Él. La cruz vino entre Él y su familia, entre Él y su madre, entre Él y sus discípulos, y terminó entre Él y su Padre Celestial. Y puede significar separación para ti. Ahora, a nosotros a mí me encanta que todo el mundo me quiera, ¿no? Y que todo el mundo te quiera y que las familias sean unidas. Una cosa que nunca intentamos hacer es separar a familias. Queremos que los padres comprendan a los hijos, que los hijos comprendan a los padres y que esto crezca, ¿no? Y porque una de las cosas que puedes reconocer una secta cuando intentan separarte de tus seres queridos, ¿no? O te dicen, bueno, no le preguntes esto a tu padre. O, y esto ha pasado con... y os doy anécdotas porque lo hace más real. Una amiga mía en Estados Unidos, su hijo se fue a la universidad. ¿Y a qué iglesia vas? ¿Cómo que? No. Y de repente... Y todo de repente era muy secreto. Era una iglesia muy especial. Leían mucho la Biblia, eso sí, leían mucho la Biblia, oraban mucho. Pero les dijeron, mira, tus padres no van a entender esto, esta nueva visión, así que no se los expliques mejor, ¿no? Eso es algo muy peligroso, ¿no? También te digo, si tú estás en una relación que el chico o la chica te quiere separar de tus amigos, ¡ping! Esta es la luz roja, ¡ping! Si esa chica ya no quiere que estés con tus amigos, ping, ping, ping. Si no, ese chico no quiere que estés con tus amigos, amigas, o amigos, no. Y te quieres solo para él o solo para ella, di, ay, qué bonito. No, 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 no. Eso fue gratis. Consejos de la abuela. A ver. Pero sí hay casos en tu vida o en mi vida cuando sí nos separa. Quizá no de tu familia, pero te separa de la sociedad en la que vives. Porque tú has decidido seguir a Cristo y no seguir la corriente de todo el mundo. Y simplemente porque te dicen que así es en la tele, tú dices, no, así no es. Y dices, aunque me quede solo, yo voy a creer lo que creo que está en la palabra de Dios. Y eso sí, te puede causar un sentimiento de estar aislado o de estar solo. En tu trabajo te puede dejar así, ¿no? Yo leí esto y lo he traducido. James Frazer se graduó de la Universidad de Londres en 1906, licenciado en ingeniería. Sus padres habían orado, mira qué diferente que la mayoría de nosotros, que Dios llamase por lo menos a uno de sus hijos a las misiones. Ahora, James no sabía de sus oraciones, pero sintió ir a la China. Llevó el evangelio a los Lisu, un tribu. Miles llegaron a conocer al Señor por su trabajo. Antes de que abordase el barco para ir a la China, su madre le había dado una carta que él leyó en el barco que decía: hoy soy la mujer más feliz de Inglaterra. No pude ungir los pies de Jesús con mis lágrimas, como hizo María, pero sí le he podido dar a mi hijo. Tomar la cruz para ella era separación. Y hay a veces que la cruz sí separa, y a lo mejor no es físico, como he dicho, pero sí de los amigos, de la familia. Hay veces que se toma una posición que la sociedad no acepta y te separa. Cristo mismo dijo: no he venido para traer paz, he venido para traer una espada. Estas son palabras de Jesús. Es fuerte, es fuerte. Yo hace años pasaba yo mucho tiempo con una amiga que no era creyente y casi era y luego no era y casi y luego no. Y me dijo no, un día me dijo no, yo he leído este versículo y yo no quiero seguir al Señor. Porque Cristo dijo: ¿pensáis que vine a dar paz a la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Entonces el camino de la cruz no es siempre la más fácil. Algunas veces. Nunca es la más fácil. Pero la clave está en el tercer paso. Paso número 3. Dice: toma tu cruz y sígueme. Con paso 1 y 2 te deshaces de la antigua autoridad. Con el tercer paso te colocas bajo otra autoridad, la autoridad de Jesucristo. Sígueme, dice. Sígueme, sígueme. Dios nos está llamando a que le sigamos. Para seguirle tenemos que mirarle. Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón. Considerad, pues, a aquel. Mirar a aquel. Mantener nuestros ojos en él. Isaías 53 describe el sufrimiento de Cristo por nosotros. Fue escrito 600 años antes de que Cristo naciera, pero nos demuestra una de las características más importantes cuando pensamos en el camino de la cruz. 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Derramó su vida por nosotros. Y nosotros también estamos llamados a derramar nuestras vidas. Cuanto más entendemos el amor de Dios, más deseos tenemos de seguirle. Cueste lo que cueste, y nos lleve a donde nos lleve. Ahora, yo me imagino que todos los que están aquí esta mañana ya son cristianos, son creyentes, pero de vez en cuando tenemos que acordarnos qué es lo que estamos haciendo. Esto no es simplemente una religión más, no es una filosofía más, no es algo para ayudarnos en la vida, ¿no? Ahora puedo orar, ahora puedo hacer esto, voy a poner una cinta de alabanza para sentirme mejor. Todo esto es parte, pero el mensaje de Cristo para cada uno de nosotros dice: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. Que no es un juego, que no es una religión más. Es un camino, es un andar, es una decisión a diaria. Es levantar el nombre de Cristo sobre nuestras vidas. Es seguirle a Él cuando sería más fácil hacer otra cosa. Es seguirle a Él cuando sería más fácil relajarte. Y al final, lo caro que te ha costado te va a parecer muy barato. Porque un día lo vamos a ver cara a cara. Y un día esta vida se acaba. Y un día vamos a ver que cualquier cosa que nosotros considerábamos sacrificio no era nada. No fue nada. Esa decisión que tú piensas que ahora te está costando porque tú quieres seguir al Señor, y tú estás diciendo no al pecado, y tú estás diciendo sí al Señor, te vas a alegrar. No he conocido a nadie que ha dicho: ¡ay, qué bien me ha salido el pecado! Nadie. Los que vienen a hablar conmigo, nadie dice: mira, yo te quiero decir, Rebeca, que al final sí me acosté con el jefe y me ha salido muy bien la cosa. No. No son las historias que oigo. El pecado es camino de muerte. La cruz, aunque parece camino de muerte, es camino de resurrección y vida. Porque tú mueres a diario y tú vives. Es algo difícil de explicar, porque las cosas espirituales no se entienden en la cabeza, pero las vives y las experimentas en tu vida, y mueres, pero vives. Y mueres, pero estás feliz. Y mueres, pero estás lleno de gozo. Y mueres, pero tienes paz. Y mueres y tienes ganas de vivir. Qué raro es esto, ¿no? Vamos a tomar nuestra cruz y seguir a Él, a seguirle a Él, porque es lo único que vale la pena en esta vida, es seguirle, ¿vale? Señor, te entregamos este mensaje y te damos gracias por la cruz. Te damos gracias porque tú nos ofreces el camino de la cruz, que nos ofreces esa vida eterna y nos ofreces andar en este mundo como tú anduviste. Señor, a veces nos parece difícil porque vivimos en una sociedad tan superficial y materialista, donde las cosas que valora realmente no son las cosas importantes. Sin embargo, nos comen a veces poco a poco. Queremos entregarte nuestra vida una vez más hoy. Queremos escuchar tus palabras que dicen: si alguien quiere seguirme, que tome su cruz. Vamos a hacer todos un compromiso hoy, esta mañana. No hacemos esto normalmente, pero vamos, si tú quieres seguir al Señor, quieres seguirle, quieres tomar tu cruz, solo levanta la mano. Yo levanto la mía como decisión de hoy. Toma tu cruz hoy y sígueme. Señor, levantamos nuestra mano. No es una decisión a la ligera. Queremos seguirte hasta el final. Te amamos, Señor, y te glorificamos, porque eres tan bueno y tan maravilloso. Gracias, Dios. Si hay alguien aquí esta mañana que nunca, nunca ha tomado este paso. Si yo nunca he tomado mi cruz, yo nunca he, realmente ni lo he pensado mucho. Esta mañana es tu mañana para recibir al Señor y todo lo bueno que Él tiene para darte. Puedes hablar con la persona que te invitó, hablar conmigo después. Te podemos decir todo lo... Pueden contestar alguna pregunta, quizá. Y si no sabemos la respuesta, pues a lo mejor alguien más sí. ¿Vale?